Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Con la nueva entrega de este programa seguimos construyendo una biblioteca de episodios que sean nutritivos para cualquier persona con afán de comprender su propio equilibrio personal y profesional. El objetivo de todos los episodios de Dhyananaya Studio es ofrecer ideas y estrategias para reformular, redefinir y renovar los conceptos de bienestar, liderazgo, rendimiento óptimo y felicidad. Considero la divulgación un latido fuerte en el corazón de muchas personas que nos dedicamos a la formación. En mi caso, hacer este podcast es uno de los grandes placeres en los que me he embarcado recientemente después de tener otro podcast con 3 años de recorrido. En la investigación de estos primeros episodios me he acompañado de gente que me inspira mucho y así deseo que siga siendo. Hoy os traigo un podcast que podría considerarse una masterclass. Contacté a Rosa Rodríguez del Tronco porque vi que estábamos juntas en el claustro del Máster de Liderazgo de la Universidad UNIR, dirigido por Israel Carrasco, y sentí el deseo de hablar con ella. Incluso para las decisiones más pragmáticas, me gusta guiarme por un impulso intuitivo que afortunadamente suele ponerme en buenas manos y buenos escenarios. La conexión con Rosa fue inmediata. Su manera de demostrar que está presente incluso en el más sencillo de los correos electrónicos, su manera de escuchar y devolver sus reflexiones y su experiencia en el campo de las personas son néctar para quienes tenemos anhelo de aprender y transformar. Rosa es licenciada en psicología con máster en recursos humanos, psicología clínica y modificación de conducta, experta en liderazgo humano y digital y coach senior ejecutiva. Su foco está en atender necesidades de nivel superior vinculadas con los aspectos cognitivos y emocionales de las personas, los equipos y las organizaciones. En este podcast abordamos y asaltamos con sinceridad, pasión y rigor asignaturas que considero troncales del bienestar personal y organizacional. A lo largo de la entrevista, Rosa nos ofrece recursos y reflexiones sobre el arte de liderarse y liderar a otras personas. Nos habla de las destrezas imprescindibles a nivel intra e interpersonal y suma una generosísima lista de propuestas sobre la base de su investigación personal y las ideas que aparecen en el libro Smart Feedback. Considero de alto valor el impulso para poner la comunicación al servicio de la mejora humana, no solo en el desempeño, sino también en la felicidad y en el propósito compartido. Este podcast es un ejemplo de ello. Deseo que lo disfrutéis de principio a fin, tanto como yo. ¡Feliz escucha! Hola Rosa, bienvenida a este podcast. Me alegra mucho tenerte aquí.
Muchísimas gracias Diana, estoy encantada y feliz de estar contigo.
Pues estamos aquí para dejar un legado de inspiración y también de ideas, conocimientos y experiencias, con la gran fortuna de estar contigo, que nos puedes aportar muchísimo sobre tu recorrido en bienestar y tu actividad actual como educadora, formadora, divulgadora y promotora de la innovación en bienestar y el crecimiento personal y profesional. Así que voy a lanzarme con una serie de preguntas y desde ahí ya haremos nuestro viaje. Me gusta mucho en general coger de cada invitado e invitada su manera de vivir, lo que llamaríamos en inglés lifestyle, pero que va aún más allá, que es cómo ven el vivir, no solo cómo lo experimentan. Entonces me gustaría, sobre tu recorrido, saber un poco en qué momento tú te orientas hacia el bienestar y luego cómo eso se ha ido refinando y qué significa para ti, ¿no? Esto de tener una visión propia sobre el bienestar y la salud. ¿Y cómo lo aplicas a tu trabajo, esta historia tan, tan larga, ¿no?
Pues Diana, el momento exacto, así como este día, esta hora, es difícil, ¿no? Yo creo que para cualquiera, ¿no? Sí es cierto que yo ya desde adolescente me llamaba muchísimo la atención observar a las personas, observar cómo se comportaban, ¿no? Y intentar comprender por qué se comportaban de determinada manera o por qué nos comportábamos, ¿no? Me comportaba yo de determinada manera. Eso es una cosa que me hacía run-run, ya te digo, desde la adolescencia, ¿no? Quizás también me influyó mucho el hecho de tener un familiar muy cercano, con poca diferencia de edad conmigo, con problemas de salud mental, ¿no? Y el vivir con esa persona y el sentir su propio sufrimiento, el sufrimiento de su familia nuclear y de nosotros, su familia más extensa, aunque estábamos muy, muy cerca, ¿no? Pues siempre me hizo, desde muy pequeña, tener esa inquietud, ¿no? Por ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, por ayudar o contribuir a que la gente fuera feliz, ¿no? Ver el sufrimiento tan de cerca por un problema de salud mental te hace muy consciente de la necesidad, ¿no? De tener ese apoyo, tanto en profesionales como que la familia entienda qué está sucediendo y qué pueden hacer, ¿no? Se veía muy, muy faltos de herramientas y nos veíamos muy faltos de herramientas. Así que yo creo que todo eso me hizo, cuando llegó el momento de elegir la carrera universitaria, pues tomar la decisión de hacer psicología. La correcta decisión de hacer psicología. Porque 25 años después sigo firmemente convencida de que fue la correcta decisión. O sea, es una cosa que es súper importante cuando trabajas en esto, ¿no? Y ves personas que dicen, ay, pues tenía que haber estudiado otra cosa, no soy feliz con lo que hago. Y yo digo, soy tan afortunada de poder dedicarme a aquello que me gusta, ¿no? Así que me apasiona el comportamiento humano, me apasiona entender por qué suceden las cosas y cómo podemos influir, ayudar a que cambien. Y ese fue el camino que tomé en un inicio, la psicología clínica. De hecho, soy psicóloga general sanitaria y mis inicios fueron todos en terapia. Y luego, poco a poco, fui entrando en la tan bonita, que no se da casi nada en la carrera, de psicología positiva, ¿no? Y entender también que no solamente estamos ahí para trastornos de salud mental, sino que también el psicólogo tiene mucho que hacer y mucho que decir en todo lo que tiene que ver en psicología positiva, alejándonos de Mr. Wonderful lo máximo posible. Y bueno, empecé a tener curiosidad por el mundo de la empresa, por cómo funcionaban los sistemas, equipos, en las organizaciones. Y paralelamente, que trabajaba en terapia, comencé a formarme y a estudiar más sobre este ámbito, ¿no? Hasta llegar a trabajar en el desarrollo de talento y bienestar, tanto individual como colectivamente. Así que el punto de inflexión, pues yo creo que fue la adolescencia y tener cerca, por desgracia, una persona con problemas de salud mental graves. Ahí empezó todo.
Bueno, es verdad que los inicios son difusos, pero si movemos un poco la tierra siempre hay como una semilla, ¿no? Algo que ha germinado y nos ha impulsado hacia. Y ese impulso yo lo veo como algo muy noble, muy sagrado de lo que es nuestro propósito, ¿no? Esto que realmente vamos a poder explorar en forma de talento, acción, experiencia. Y bueno, mucha de la gente que trabaja conmigo lo sabe, yo soy hija de una persona con un trastorno bipolar, con lo cual encuentro una semilla muy similar en mi búsqueda. Obviamente el sufrimiento yo creo que es un motor, no deseable a lo mejor como el primer motor de vida, pero muy útil cuando sabemos realmente usarlo para indagar y para aprender y para crecer, ¿no? Entonces yo sí considero que esas semillas y esas raíces son muy poderosas y nos llevan hacia el lugar en el que podemos realmente servir mejor, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, bueno, que me siento muy, muy cerca de esa visión y esa experiencia de querer comprender y desde esa comprensión ayudar a transformar. Me surgía una pregunta respecto a lo que has contado en el momento transicional en el que tú empiezas a mirar desde la psicología clínica más individualizada hacia un tema más de grupos y de equipos. ¿Deriva esto de que tú detectaras en consulta que el malestar de muchas personas tenía que ver con su vida profesional?
Es una mezcla. Sí, es verdad que se acercaba a muchas personas a consulta, ¿no? Te estoy hablando de 2001, 2002, y muchos de ellos por estrés laboral, por problemas con superiores o por conflictos con compañeros. Y también a nivel sistémico el tema de pareja y familia. Al final no deja de ser un sistema, da igual que sea el sistema familia, pareja, que el sistema empresa, ¿no? El sistema de equipo. Y empecé a dar ciertas formaciones, trabajo en equipo, comunicación, y empecé a verle el impacto que tiene y la poca representación que teníamos los psicólogos en las organizaciones en aquel entonces. O sea, hemos pasado de ser como, uff, psicólogo, a uy, psicólogo. Ha sido un cambio radical en estos 25 años del concepto que tienen las personas de la profesión de psicología, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta que, oye, tenemos mucho que decir. Al final, quien entiende de comportamiento humano es el psicólogo. Y desde ahí podemos intervenir muchísimo. A veces estaba trabajando en formaciones puras y duras de, venga, por ejemplo, ¿no? Recuerdo muy típico, ¿no? Habilidades sociales, a partir del 95 con Goleman, ¿no? Habilidades sociales, ¿cómo ser asertivo? ¿Cómo decir no? A ver, pero que a la gente el problema no es decir no, si decir no lo sabemos todo el mundo, no, N-O. O sea, el problema no es enseñar las pautas de un banco de niebla, no. El problema es muchas veces más intrapersonal. ¿Qué me está llevando a no ser capaz de decir no? ¿Qué miedo, qué vergüenza, qué hay dentro, qué frustración que me impide decir que no? ¿Qué creencias están impidiendo decir que no? Entonces, Diana, la conexión era tan clara para mí que decía, es que se nos está olvidando lo importante. O sea, estamos trabajando cómo motivar a los demás. Bueno, y si yo no estoy motivado y yo no trabajo mi autoliderazgo, mi automotivación, o por ejemplo, ¿no? Yo decía, oye, qué osadía el voy a liderar al resto. Un momentito, ¿te has parado a ver si te lideras tú? ¿Tú te pones objetivos? Sí, me pongo objetivos. Vale, ¿y qué haces con los obstáculos? ¿Qué obstáculos? Hombre, los obstáculos de emocionales, de creencias, de patrones adquiridos. ¿Qué haces con esos obstáculos? ¿Cómo los trabajas? Y a veces lo que te encontraba es que la gente prefiere no ver. Pero que no vea no quiere decir que no esté. Con lo cual luego cae como una losa encima. Y claro, por eso no conseguimos objetivos. Entonces yo decía, oye, está genial que aprendamos a liderar, pero a mí me falta un paso previo, que es aprender a autoliderarme o ese liderazgo personal, ¿no? ¿Cómo gestiono yo mis emociones para ser capaz de sostener y gestionar las emociones del de enfrente? Entonces, para mí, había un... De verdad, había como un abismo entre lo que se estaba trabajando en empresa y lo que realmente yo consideraba que había que trabajar, que era la parte intra. Entonces, bueno, ya luego con los años parece que fuimos cayendo del burro y poco a poco hemos ido entrando en eso, ¿no? Como tú bien sabes. Pero claro, tirando el 2001, 2002, 2003, que mirar hacia adentro, ¿qué me estás contando? Por eso vamos a dejarlo para la meditación budista y poco más, ¿no? Así que sí fue yo creo que fue un encuentro entre lo que hacía en clínica y lo que empezaba a encontrarme en las formaciones y en ciertos contenidos que hay que dar esto. No le veo sentido dar esto sin lo otro, ¿no? Y ahí fue cuando poco a poco fui haciendo, bueno, pues mi maleta de herramientas, ¿no? De cómo trabajar el liderazgo, de cómo trabajar el trabajo en equipo, de cómo trabajar la comunicación, etcétera, empezando por lo intra.
Me parece muy importante esta reclamación, ¿no? De la relación entre lo intra y lo interpersonal. Creo que es muy interesante lo que mencionabas porque una parte importante de la mirada cultural ha estado siempre en lo adquirido en el mundo exterior, ¿no? ¿Qué he adquirido en el mundo exterior? Y poco se decía de lo que Covey llamaba la conquista privada, las conquistas privadas, el conocerse, el liderarse, el regularse, ¿no? Y probablemente necesitábamos un tiempo para desvincular esto de la religión o la espiritualidad o revincularlo desde otro lugar. Y me parece muy valioso que podamos traer este discurso de conocimiento de para estar bien hacia afuera hay que estar bien dentro o al menos en proceso de... Y luego lo de fuera me da información sobre lo que me está costando dentro. O sea, que no es tanto cuando hablas de obstáculo, efectivamente ese obstáculo que se presenta en relación, ¿qué me está diciendo de la maleta de herramientas y su diversidad, ¿no? O su amplitud? Entonces, para mí no podemos separar nunca el bienestar profesional del personal. Es totalmente imposible tener un éxito o felicidad subjetivo sin haber pasado por el mundo interior a habitarlo, a vivirlo, a conocerlo. Y luego saber que eso no debilita, porque mucha gente tiene la impresión de que si voy hacia adentro y me conozco y me pongo tierna con mi mundo emocional y lloro lo que hay que llorar y río lo que hay que reír y ya me quedo como que no valgo para nada, ¿no? Y digo, no, es que no hay fortalecimiento que no venga de esa presencia interna, ¿no? Honesta y nítida, y creo que necesitamos muchísimo de esto, muchísimo, y me alegra mucho que esté ya tan nítidamente aceptado y defendido.
Bueno, yo no sé si nítidamente, pero al menos ya estamos en ello. Hay una viñeta, Diana, de Mafalda, no sé si Mafalda y Felipe o Carlito, no sé quién de los dos es, ¿no? En el que le viene a decir Felipe, ¿no? Le dice, oye, qué interesante, ¿no? Esto de conocernos, autoconocimiento. Y en la tercera viñeta le dice algo así como, ¿y si no me gusto? O sea, es como ese miedo, de alguna manera, a rascar y a que pueda haber, bueno, pues dolor. Y es que la crisis tiene que estar ahí, interna y externa. O sea, ese romper, ese investigar, ese darte cuenta. Yo digo, cuanto más, igual que a nivel emocional, yo digo, cuanto más tapamos las emociones, cuanto más nos negamos a ver la realidad interior, esos eventos privados que van de la nariz para adentro, de cada uno, ¿no? Esos eventos privados, cuanto más los tapos, con más fuerza resuenan. Y van a salir. O sea, van a salir pues con algo físico, ¿vale? O con algo psicológico, o van a salir con problemas a nivel interpersonal, con tu pareja, con tus amigos, con... Sale. O sea, salir sale, tarde o temprano. Así que cuanto antes aprendamos a dialogar con nosotros mismos, pues es terreno que tenemos ganado.
Sí, aquí está todo este factor, ¿no? De la valentía y entender la inversión, ¿no? Como que hay un patrimonio interior en el cual si inviertes realmente revierte grandes beneficios, pero aparentemente parece como una labor que provoca miedo. Me ha recordado lo que has dicho del miedo a mirar hacia adentro y darme cuenta de que quizá hay cosas que no me gustan y aprender también a vivir con eso bien, ¿no? A cuando una organización tiene que investigar en el bienestar organizacional y tiene que atravesar alguna métrica o alguna intervención cualitativa para ver cómo están las cosas, y que algunas empresas no quieren ni entrar en eso para no ver realmente lo que está pasando, porque si algo no va bien, no saben qué van a hacer con ello o les preocupa que eso signifique que están haciendo algo mal. Entonces, quizá también aquí hay un tema de juicio, ¿no? Que si encuentro algo que está por mejorar, lo juzgo como que soy un desastre o no hago nada bien. Y yo creo que hay que ser menos absolutistas en la indagación intrapersonal o intraorganizacional. Si aparecen cosas, qué oportunidad tan buena para seguir investigando, ¿no?
Yo creo que son dos cosas. Una, coincido contigo totalmente, ¿no? El cuando en un sistema, en una organización o en un sistema tú contigo mismo, ¿no? Tomar conciencia de que algo no va o no es como tú te gustaría que fuera, yo siempre digo, como está, está bien. En el sentido de que hay que aceptarlo. Claro, desde ahí primero está el juicio, el aceptar que eso es así y no machacarte por ello, ni de manera intra, porque fíjate cómo soy, porque resulta que va y tengo envidia de no sé quién o tengo celos. Bueno, chica, pues lo tienes y lo tienes, ¿sabes? O en una empresa, pues exactamente igual, ¿no? Porque fíjate, porque resulta que a la gente siente miedo, siente estrés, y es que a nadie le gusta, que a todo el mundo nos encantaría estar en el equipo de alto rendimiento y además saludable y positivo, y no sentir envidia, ni celos, ni culpabilidad. Ahora bien, una vez pasado ese aceptar y sostener el juicio y dejarlo a un ladito, yo creo que el segundo ingrediente, Diana, del que te hablaba, es precisamente el miedo que da a no saber qué hacer. Vale, ya tengo la patata caliente en mi mano. O sea, ya sé lo que me pasa o ya sé lo que le pasa al equipo, a la organización. Y ahora viene el segundo escalón. ¿Y qué hago con ello? Porque realmente no nos han enseñado. O sea, yo lo que me encuentro en las organizaciones y en mandos directivos, que el problema es ya, ¿y ahora qué hago? Bueno, y si alguien me dice algo muy típico, ¿y si me dice un colaborador que está desmotivado? ¿Qué hago? Claro, y se ocurre en conversaciones del tipo, bueno, pero esto es temporal. Ya verás cómo de aquí a un tiempo estás otra vez más animado. No sabemos, vamos a incluirnos todos, ¿vale? No sabemos lidiar con eso. ¿Y si mi pareja me dice que se ha desenamorado? ¿Y si mi hijo me dice que...? ¿Y si me doy cuenta que estoy desconectada con mi trabajo? ¿Y ahora qué hago? Pues mejor no entro, sigo en piloto automático, día a día a día, y ya está. Por un lado, no acepto, no tengo que tener ese juicio, y por otro lado, no tengo que hacer. Entonces, es el miedo a no tener herramientas para hacer frente, que yo siempre dice la gente, para enfrentar, digo, y para enfrentar muy feo. Digo, para hacer frente, para afrontar, porque enfrentar como más así, ¿no? Tiene una connotación más peyorativa, digo, para afrontar, ¿no? De forma positiva, eso que está sucediendo. Yo creo que son las dos cosas. Primero el juicio, aceptar, y luego el ¿y qué hago con la patata caliente que ahora está en mi tejado?
Es muy buena metáfora, porque la patata caliente quema muchísimo y el impulso primero es lanzarla al aire y que no vuelva, ¿no? Y me gusta mucho lo que estabas diciendo de no usar el enfrentar, y también me gusta mucho algo que dice Brené Brown cuando hablamos de conflictos. Ella dice, ni siquiera hablemos de resolver conflictos, hablemos de transformar conflictos. Porque resolver parece que tenemos que llegar a un acuerdo y alcanzamos la gloria. No, aceptemos que va a haber incomodidad, que el conflicto está ahí y que incluso sin llegar a ningún acuerdo podemos transformar lo que estaba ocurriendo entre nosotras en ese momento de desacuerdo. Entonces, esto que dices lo veo mucho como transformar lo que estoy viviendo, y para eso efectivamente las herramientas son esenciales, y probablemente no hay ninguna persona incapaz. Lo único que tenemos es personas que a lo mejor adolecen de un registro de herramienta o recurso más rico, ¿no? Que quizá desde mi punto de vista ese es nuestro trabajo, ayudar a enriquecer la caja de herramientas de las personas.
Efectivamente.
Y mira, justo sobre esto, además has hablado de la honestidad, que para mí es algo muy importante, y yo por mi parte como que siempre estoy mirando esto que estabas hablando, detectar qué cosas hacen que la gente divague y se disperse en vez de ponerse al asunto real, ¿no? En los procesos de transformación precisamente. Y creo que es muy importante la mirada honesta y valiente que tú has comentado para detectar fisuras, incoherencia, y me interesa mucho porque como tú das formación en contextos y observas mucha gente, muchas empresas, muchos sistemas, apuntas a algunas dimensiones débiles, comunes, estas cosas como que ves abandonadas, ignoradas, como estábamos comentando, por miedo. Y podríamos hablar de patrones o conductas disfuncionales, es decir, que no dan su máxima funcionalidad a los sistemas, que digas, rescato esto como algo que se repite, ¿no? Que encuentro todo el rato.
Hay un patrón, una constante, y yo siempre digo, de verdad, no vamos a descubrir ahora mismo, ¿verdad?, la fórmula de, si es que volvemos a lo de siempre, a lo más básico y lo más esencial. El ser humano es un ser social. El apoyo y las relaciones son básicas para un buen desarrollo personal y profesional. Y todo eso se sustenta en una buena comunicación. A veces nos pensamos que una buena comunicación es hablar muy bien y hacer muy buenas exposiciones. Y yo le digo a la gente, ojo, que para todo eso, que está genial, volvemos otra vez a la esencia y a lo más básico, que es la escucha empática. De verdad, o sea, no me voy a cansar de decirlo. Digo, hay dos cosas básicas en este mundo. La respiración y la escucha empática. Y ahora, si queréis, le ponemos todas las flores que le queramos poner. Pero es que es lo más genuino del ser humano. O sea, cuando nos sentimos realmente escuchados de forma empática y validados en nuestras emociones, para empezar se activa nuestro sistema de calma y de ahí nuestro sistema de logro. Con lo cual es más fácil que yo me empodere desde la calma, viendo posibilidades que desde un sistema más de alerta no veo. Entonces, muchas veces lo que hacemos es presionar a las personas para que vean soluciones y la presión, o sea, desde la presión y desde la ansiedad, se cierra nuestro sistema de logro. No veo soluciones. Vamos a dedicar tiempo a escuchar validando. Yo hago mucho hincapié, porque ya te digo, una constante en la comunicación centrada en esa escucha empática, en realmente conversar. No, yo te digo una cosa, tú me dices otra. No, conversar, escuchar, mirar a la persona. Por favor, hoy en día, si los que nos escuchen y las que nos escuchen, Diana, por favor, las cámaras. O sea, yo sigo sin entender de verdad cómo la gente puede tener reuniones por Teams, por Zoom, por lo que sea, y no ponerse la cámara. O sea, el 93% de nuestra comunicación es no verbal. Tú y yo ahora mismo nos estamos viendo. Y no sería lo mismo que no nos estuviéramos viendo, ¿correcto? O sea, la conversación fluye más y tiene más sentido cuando nos vemos. Entonces, esa escucha empática requiere de observación. Y de observación con la mirada y con la audición. Escuchar lo que dice la persona con su cuerpo y con su parte paralingüística. Buscar, obviamente, esa calibración, porque para escuchar empáticamente tengo que calibrar a la persona que tengo delante y desde ahí construir ese rapport, esa sintonía que ayude a que la persona se abra más. Y, por supuesto, el dialogar tanto con tus emociones cuando es intra como con las emociones de las personas que tenemos delante. O sea, tenemos una gran costumbre de cuando alguien nos cuenta algo con una emoción de tristeza, de angustia, de ansiedad, de enfado, irnos a lo rápido que es, pero no te preocupes, esto pasará. Mira el lado positivo, te han despedido, pero tienes una familia que te quiere, económicamente tienes un colchón, sí, pero me han despedido. O sea, me siento culpable, ¿no? Cuando escuchabas a médicos, ¿no? A personal sanitario en plena pandemia COVID, cuando estábamos encerrados, ¿no? Y hubo tantas muertes, ¿no? Y escuchabas a los médicos decir, me siento culpable porque no pude atender a una persona que me estaba diciendo, por favor, dile a mi hija o dile a mi hijo. Me siento culpable porque falleció alguien en mi turno. Y rápidamente vamos a, no te sientas culpable. Piensa que salvaste 20 vidas. Piensa que, o sea, yo no te digo que no hagamos eso, pero en segunda instancia. O sea, lo primero es recepcionar, sostener y validar. Entiendo que estás triste. Imagino lo enfadado que puedes estar al sentir que el despido ha sido injusto. O sea, vamos a validar eso. Y luego ya, de verdad, la persona normalmente desde ahí entra en su área de logro. Entonces, grandes, y además ves que te lo digo así como me estás viendo, como con ímpetu, ¿no? Es la comunicación, la conversación, y ahí de base la escucha empática y la validación de emociones propias y ajenas. Eso es, pero una constante en liderazgo, en no liderazgo, en cualquier persona de tu entorno, no escuchamos. No escuchamos.
Has hablado de la respiración y, claro, la emoción es bioquímica. Esto ocurre en el cuerpo. Entonces, es corporalidad. Con lo cual, yo lo que extraigo es que para mí escuchar es corporalidad, porque requiere una presencia en tu cuerpo e ir registrando al otro a nivel de expresividad facial, tono de voz, movimientos suaves o no suaves. Entonces, yo creo que esa falta de escucha deriva en gran medida de una gran desconexión del cuerpo. Y yo creo que la corporalidad es esencial porque es mucho más fácil escuchar a otra persona si estás en tu cuerpo, presente a tu respiración y a tu sentir, porque al final, si la otra persona comparte una emoción, está compartiendo una experiencia corporal. Y cuanto más estemos en nuestra propia experiencia corporal, más natural es la empatía. Entonces yo creo que estas son cosas que están muy vinculadas. De hecho, la empatía está muy vinculada con la interocepción. Es más alta la empatía en las personas interoceptivas. Y esto, como tú bien dices, hay que repetirlo millones de veces. Porque estamos, en cierto modo, intentando transformar una creencia general y que el pensamiento y la emoción son cosas diferentes, que el cuerpo y la cabeza son cosas diferentes, cuando el cerebro se aloja en un cuerpo, que es un todo en el que hay muchos procesos fisiológicos y eléctricos y bioquímicos ocurriendo a la vez. Y yo creo que esto es esencial, 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 el retorno al cuerpo.
Efectivamente, de hecho, tú sabes que todo el tema de la corporalidad tuvo su época, luego quedó como ahí, ¿verdad?, en tierra de nadie, y se está volviendo a trabajar en ello. Es decir, el cuerpo, el focusing, por ejemplo, ¿no? El cuerpo no es un recipiente y ya está. El cuerpo te habla. Y escuchar al cuerpo es de sabio. Mira, yo estoy a favor de que tomemos fármaco cuando es necesario tomar fármaco. Lo que sucede es que a veces abusamos y tapamos eso que te está diciendo el cuerpo con fármacos. Es decir, si a mí todos los días me duele la cabeza o todos los días tengo un pellizco en el estómago o todos los días me pasa algo, o no todos los días, pero muy frecuentemente, igual mi cuerpo me está intentando decir algo. Claro, si yo lo que hago es doparme para no escuchar, para que no hable, ¿vale? Es como si cojo, ¿qué te digo yo?, a mi pareja o cojo a alguien de mi equipo que tiene que decirme cosas que están sucediendo y que de alguna manera me hagan poner atención en cosas que yo no veo, y lo que hago es taparle la boca y taparle, cogerle los brazos. Entonces, claro, luego cuando eso explota, pues puedo decir, jolín, nadie me dijo nada, no es que tampoco le dejé. Entonces, con el cuerpo pasa igual. Algo, cuando tengo un tic nervioso en el ojo, por ejemplo, oye, algo te dice. Cuando yo no descanso regularmente y me despierto, cuando, algo me está diciendo. Yo no te estoy diciendo que te esté diciendo el mensaje del fin del mundo, pero escúchalo. Escúchalo, ¿no? Incluso, yo digo, está genial que vayamos al fisioterapeuta. Súper bien, ojo, ¿eh? Igual que ir a tomar fármacos cuando hace falta. Todo en su justa medida y todo es necesario. Ahora bien, si somos capaces de detectar y escuchar nuestro cuerpo y darnos cuenta que nos estamos tensionando y de manera, con recursos propios, voy bajando esa tensión, a lo mejor en vez de tener que ir todas las semanas al fisio, a lo mejor voy una vez al mes. Porque soy capaz de regularme y de tomar conciencia de que me están tensando las cervicales, que estoy tensando la frente, que estoy apretando la mandíbula. La cantidad de gente que hay con células para poder dormir de descarga. Esa presión está genial que utilicemos herramientas. Ahora bien, también hay otras herramientas. Lo que yo me encuentro, Diana, es que las herramientas internas requieren el pico pala, requieren el ser constantes, metódicos, ¿vale? Y claro, me reí hace poco con un grupo de directiva, porque estábamos hablando de precisamente de todo esto, ¿no? Que es lo que suelo hablar. Y digo, a ver, ¿quién de aquí ha meditado, ¿no?, alguna vez, ¿no? Y dice una, yo, pero no me fue bien. No le pillé yo, no. La verdad que no, dejé de hacerlo. Y le digo, bueno, ¿cuánto tiempo lo hiciste? Dice, un día. Digo, hombre, claro. Ay, yo digo, esto es como el que un día deja de comer pan a alguien y dice, pues voy a volver a comer pan, porque no he perdido ni un gramo. O sea, pues claro, obviamente porque un día dejes de comer pan, no vas a perder kilos, ¿no? O gente que te dice, no, fui al psicólogo, pero fui a una sesión y no me ayudó. Hombre, fuiste a una. La Virgen de Lourdes aún no somos, ¿sabes? O sea, la varita mágica no la tenemos en el cajón. Entonces, claro, todo lo que implica que tú te sanes o que tú te ayudes implica disciplina, implica constancia. Y queremos las cosas rápida. La hamburguesa la meto en el microondas y que se haga, ya ni la hago en la sartén. O sea, ¿sí o no? O sea, queremos, venga, pues la pizza también la compro hecha y al horno. Oye, coge tú, no. Lo queremos todo tan rápido que incluso en este tipo de cosas es lo que nos puede. Pues es que yo tengo que escuchar a la gente, es que yo no tengo tiempo. Pues siento decirte que esto requiere tiempo. O sea, yo siempre digo, a ver, yo de lo mundo de Yupi no soy. Yo digo las cosas como son. Y a cada uno que decida si invierte o no invierte en ello. Ahora, fórmula mágica para aprender a relajarte en 3 minutos y solo con 2 entrenamientos. Pues no, mire usted. Eso a día de hoy no existe. Si llega, seré la primera en comunicarlo. Pero de momento no existe, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una cultura muy de las prisas, muy del correr, muy de todo para antes de ayer, y eso nos arrastra en la parte de relacionarnos con nosotros mismos y en la parte de relacionarnos con los demás. No sé qué solución le podemos dar, Diana, estoy en ello.
Parece una empresa de amplitud el comunicar a las personas que hay el factor de integración, de lentitud, de proceso, de transformación de hábitos que es inevitable. Es decir, como necesito un puente para llegar de un sitio a otro. Ese puente soy yo, obviamente, con todo lo que hago y con cómo pienso y con cómo vivo. Pero necesito atravesarlo. Y atravesarlo a veces es irlo construyendo también, ¿no? Y en ese construirlo, pues hay tiempo, hay investigación, hay inversiones de todo tipo, no solo de tiempo. Entonces, quizá la paciencia es una de esas herramientas que sí que pondría bien en la caja de herramientas. Luego, esto que se llama en psicología el process orientation, en vez del outcome orientation, para que haya más disfrute de la dedicación, de más motivación autotélica, más sensación de que lo que estoy haciendo es valioso en sí mismo independientemente de cuándo llegue, para no estar a la espera de una recompensa muy lejana que hace que nos perdamos por el camino. Y yo también creo mucho en el celebrar estos pequeñitos resultados que sí que se están dando, pero que a veces a la espera de algo grandioso que nos cambie la vida, como en Pretty Woman, pues se nos escapa que resulta que hoy no hemos gritado a un taxista que se nos ha cruzado, o hemos esperado a que nuestro hijo contara toda su historia sin intervenir, o que sí que estamos haciendo cambios en el detallismo del día a día, de lo cotidiano. Entonces creo que hay que ponerse objetivos chiquititos que nos vinculen al día a día. Y luego has dicho algo que también me parecía importante, el tema de la dedicación, ¿no? ¿Cómo saco fuerza para no desesperarme cuando el resultado no está justo ahí? Y acordarnos de que todo lo importante que hemos aprendido en la vida y en lo cual tenemos talento nos ha llevado a una cierta dedicación, incluso aprender a andar. O sea, pasar de la cuadrupedia a la bipedia es un trabajo para el cerebro fabuloso y hay muchas caídas de por medio y ningún niño dice, ya, lo dejo,
me quedo en el suelo.
Me quedo en el suelo. Esto siempre se lo digo a la gente, digo, recordad que finalmente, por mucho que os costara, aprendisteis a caminar y fueron muchas caídas y a muchas os reísteis y a muchas llorasteis, pero aquí estamos sobre 2 pies porque evolutivamente estamos diseñados para ponernos de pie. Entonces yo creo que estamos diseñados para tener salud mental. Hay muchos procesos destinados a la maduración sana del cerebro. Entonces recordar, voy con la homeostasis. Tengo todo un cuerpo que acompaña estos esfuerzos porque voy a atender. Esto lo dice mucho Richard Davidson, el neurocientífico. Dice, dale un poquito de bueno al cuerpo y verás cómo se orienta hacia su bienestar a toda velocidad porque es su tendencia, ¿no? Y entonces, bueno, justo has sacado tú misma el tema de las herramientas, los procesos, la dedicación. Entonces mi pregunta es, cuando aportas herramientas, que has dicho ya muchísimas, ¿cuáles más rescatas, ¿no? Que digas, estas no son de las de 3 minutos porque no existen, pero son valiosas, ¿no? Estas no nos van a apoyar mucho. ¿Qué herramientas seleccionarías?
Toda la parte, por un lado, yo soy también de la que siempre digo a la gente, menos es más. Es decir, el poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Por muy poco que hagamos, siempre es más que dejarlo en intentarlo o no hacer nada. Entonces, ir muy poco a poco. También me gusta mucho la parte de autoconocimiento antes de empezar a andar. Pensar, reflexionar y a partir de ahí comenzamos a andar. Volvemos a lo mismo, las prisas. Ya, pero quiero andar ya. Espérate. Primero, inspecciona el terreno, inspecciónate a ti, obsérvate, mira tus posibilidades y tus posibles obstáculos, mira cómo el terreno se presenta y desde ahí plantéate cómo levantarte y cómo andar, metafóricamente, ¿vale? Entonces, toda esa parte de la mejora continua, del Kaizen, de ir poco a poco y también el tomar conciencia de que no somos perfectos y que el objetivo no es serlo, porque tampoco es necesario. O sea, de verdad, vamos a dejar de pensar que es necesario ser perfecto. No lo somos. Con lo cual, también esa parte de perdonarnos cuando nos equivocamos. Si de 10 veces, como yo digo, 8 soy capaz de gestionar mi ira y de tener una conversación con mi colaborador o con mis hijos de una manera, ¿vale?, centrada y que ayude a gestionar positivamente esa situación, genial. Y si 2, la lío parda, pues voy a reflexionar qué ha sucedido, qué ha pasado y sobre todo me voy a perdonar. Porque no soy perfecta. Y tampoco es necesario serlo, insisto. Entonces, tomar conciencia de quién soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis recursos, qué fortalezas tengo, muy basado en la psicología positiva, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo? No estar todo el día enfocado en qué me falta, que también es muy de la sociedad, ¿no? Todo el mundo de Instagram y demás redes, ¿no? Pero nos ha hecho, o ha hecho a los adolescentes, estar muy centrado en qué tienen los demás y yo no tengo. ¿Y qué tienes tú? ¿Qué puedes poner en valor? Entonces, para mí esa parte de la psicología positiva es fundamental. Trabajar sobre lo que tú tienes y dónde puedes hacer palanca. Y obviamente trabajar sobre tu área de mejora. Siempre no olvidando que ya tienes muchas cosas en tu mochila que son de gran utilidad. Y aquello que tienes y que ahora mismo no te sirve, igual te sirve en otro contexto. Igual hay que transformarlo, no eliminarlo. Y entender por qué has llegado a actuar así te puede permitir transformarlo. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del inicio. ¿Por qué me cuesta decir no? Si yo me cuesta decir no, voy a ver qué me ha llevado hasta ahí para poder transformarlo. Porque ha habido un momento en mi vida en el que me ha sido útil y en el que he aprendido a hacerlo así. Igual en ese momento era fantástico y en el resto de mi vida no me está resultando. Pero si está ahí, es porque había un beneficio y porque en algún momento te ha sido útil o te está siendo útil. Entonces, mirar todo desde una mirada amorosa y desde una mirada de perdón cuando me equivoco. Entonces, para mí son herramientas básicas, el entenderte, el escucharte y el conocerte. Y desde ahí lanza todo lo demás.
Lo veo una receta para una vida buena, la verdad. Que aunque requiera dedicación, va a saber muy rica y que no son ingredientes imposibles de encontrar porque la mayoría los tenemos dentro y son gratuitos, la mayoría. No digo que no haga falta la ayuda de un psicólogo, de un coach, de un curso para dinamizar todo esto. De hecho, creo que educarse es una manera de agilizar los procesos y creo mucho en esto. Pero has dicho varias cosas que me parecen de alto valor. Cuando has destacado el tema de que a la gente le resulta más o menos fácil encontrar lo que no hacen bien en un momento dado y a veces no se han parado a pensar en todo lo que sí hacen bien, pues no sé. Y esto, hay un hombre que es un coach y está en temas de negocios que se llama Buckingham, que de hecho tiene creo que una mini charla TED, y él habla del strengthsfindment, dice que somos una sociedad rarísima, porque a la mayoría de la gente le preguntas cuáles son tus fortalezas y tiene un extrañamiento ante sus propias fortalezas, le son ajenas. Entonces, claro, este sesgo negativo del cerebro de voy a buscar todo el rato lo que no hago bien, hace que muchas personas quizá tengan una visión de sí mismas más dura de lo que realmente son, ¿no? Porque somos no perfectas, pero humanas, y tenemos cosas que hacemos de maravilla. Y otras cosas en las que, como decías tú, pues...
no somos tan buenos.
Bueno, pues todavía la liamos. Y pensaba, cuando has dicho lo de liarla, pensaba, a ver, yo cuando la lío, ¿no? Pensaba en esa estadística aproximada que has hecho, ¿no? Pues 8 veces hay algo que te sale bastante bien y luego tienes 2 que es un desastre. Y en general, en esas 2 que es un desastre, yo encuentro siempre una vinculación con mis propios niveles de vitalidad y de estrés. En general, puedo detectar que estaba o cansada o desbordada de trabajo o preocupada con algo. O sea, siempre emerge esa desregulación de que me ha faltado algún tipo de nutrición o de descanso o de tiempo para reflexionar. Y esto me demuestra que, retornando a los hábitos que mantienen la vitalidad, pues también reducimos aún más esos momentos en los que la liamos, que no es solo cuestión de la herramienta, sino cómo está la que mueve la herramienta a nivel de vitalidad y de conciencia.
Efectivamente.
Pues ahí está la meditación, está el deporte, está la naturaleza, está el sueño, que es que todas estas cosas que son biológicas las necesitamos como beber agua, ¿no? Y entonces yo también un retorno a esto, ¿no? ¿Cuáles son los principios biológicos de la vitalidad? Duerme bien, nútrete, toma tiempo para mover el cuerpo, bueno, lo que viene de serie, ¿no? Las necesidades que vienen de serie.
Disfruta, ten ocio, ¿verdad? Juega, o sea, todas esas cosas que te permiten cuidarte. Respira de vez en cuando, párate, toma conciencia y haz 4 o 5 respiraciones lentas, profundas, que además te permitan de alguna manera hacer un pequeño escaneo. Todo ese tipo de cosas que se nos olvida con las prisas. O sea, realmente la sociedad que tenemos no, nos exige tanta rapidez que nos olvidamos de nosotros. Mirar, sin ir más lejos, y Ana, el domingo por la noche me escribía a un antiguo coachí, te digo, de hace, pues no sé, 10 años, un montón, ¿vale? Y dice, Rosa, oye, disculpa, estoy muy mal, tal, tengo el jueves una reunión en Madrid con mi empresa, estoy en un punto de inflexión y me gustaría que habláramos. Y le dije, yo lo vi por la mañana, porque yo soy de acostarme temprano, lo vi por la mañana y le digo, sí, sin problema, buenos días, sin problema, llámame cuando quieras. Lunes, 7:30 de la mañana. Ayer, miércoles, 10:15 de la noche. Oye, Rosa, que es que mañana es que tengo que hablar contigo porque tal, y cojo el AVE a las 8:30. Y digo, pues mira, yo lo siento muchísimo, pero a las 8:30 no puedo. Puedo hablar contigo sobre las 12, si te viene bien. Es que claro, es que yo, y digo, o sea, ¿a qué ritmo vamos? Cuando tú me escribes un domingo, yo te contesto el lunes, se supone que es que no sé qué hacer, es que estoy fatal, tan fatal estás, y el miércoles a las 10:15 de la noche es cuando me vuelves a escribir para que, o sea, es esa prisa constante y es ese no decir, no, yo soy lo primero. Oye, si he hablado con esta chica y le he dicho que el lunes, pues la llamo y me bloqueo el tiempo que haga falta para hablar sobre mí y sobre lo que me está pasando. No, en el AVE, de mala manera, a las 8, que al final no he podido, claro, obviamente, a las 8:30, cortándose el AVE 500 veces la comunicación y con gente al lado tuya que tampoco te puedes expresar libremente. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos para algo que para ti es tan importante? Lo vas dejando, 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 hasta que ya... ultimato.
Qué paradoja, ¿no? Que lo más importante sea lo menos atendido.
¿Dónde estoy poniendo el foco? ¿Cómo voy a ir a esa reunión que tengo con la empresa hoy? Si ya voy como voy. ¿Voy a poder escuchar lo que me dicen sin malas interpretaciones? ¿Voy a poder estar en un sistema de calma donde me sea más fácil entender toda la información, conectar, asociar y dar una respuesta acorde? Pues es muy complicado, como tú bien decías, porque tu sistema, ¿vale? Tú por dentro no estás regulado y no estás bien. Entonces probablemente esa reunión no salga todo lo bien que podría salir. Vamos muy rápido, muy rápido.
Sí, yo creo que es el mito, ¿no? El mito de la velocidad. Es un mito, es uno de esos mitos que andan circulando por ahí. Luego está el mito este de la permadisponibilidad, esta cosa de estoy disponible para todo, pero no estoy disponible para mí y lo importante, que es uno de los riesgos. Y luego, bueno, me recordaba un poco a por qué yo personalmente me he orientado tanto a educar a la gente en rendimiento óptimo, porque me parece esencial que conozcamos cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el cerebro y en qué lugares los ponemos en riesgo y en qué lugares impulsamos su prosperidad. Y qué hacemos con nuestra neurobiología. O sea, es que podemos hacer un caos increíble que haga que todo vaya en nuestra contra, o hacer una organización que no es tan complicada, no es tan complicada, solo requiere un poquito de cariño y atención, como un ser humano al que amamos, le damos cariño y atención y florece, le damos cariño y atención a nuestra neurobiología y florece. Y son aprendizajes de base, que ojalá que se estuvieran enseñando a los niños, como se lo enseño yo a mis hijos, y ojalá les valga para la vida, pero realmente es conocimientos esenciales, herramientas de base de necesito ir a favor de mi biología, no puedo pensar que esto vale, haga lo que haga. Entonces, bueno, pensaba en estos términos, ¿no? Como que al final hay un autoliderazgo, que es casi de lo primero que has hablado al principio. Y yo te decía que para mí Brené Brown es una gran inspiración, pero bueno, también lo son Goleman, Simon Sinek, mucha gente que me gusta. Y pensaba, cuando tú hablas de liderazgo contemporáneo, ¿qué influencias tienes tú y qué visiones? Cuando hablamos de liderar, ya hablando de liderar a los demás, no solo a nosotras mismas.
Sí, al final puede servirnos para uno y para otro, ¿no? A mí me gusta mucho tal vez Shahar, me gusta mucho Martin Seligman, y para mí el liderazgo, digo como influencia, ¿no? Pasa por un liderazgo más trascendental, por un líder centrado en las personas y centrado poniendo foco en el bienestar con mayúsculas. Y solo desde ahí entiendo que las personas y los equipos pueden prosperar y obtener resultados cuando ponemos foco en el bienestar. Y cuando hablo de liderazgo, fíjate, Diana, no solo hablo de liderazgo en empresa, también de liderazgo en tu sistema familia. Céntrate en la persona, céntrate en tus hijos, céntrate en conversar, céntrate en poner el foco en el bienestar, en tener una buena cena, en conversar con ellos, en preguntarles qué te motiva, qué te limita, qué te da miedo, qué frustraciones encuentras en tu día a día, ¿no? Permite que existan emociones positivas y que existan emociones negativas, porque son igual de útiles. No podemos estar todo el día queriendo no sentir tristeza, queriendo no sentir ansiedad, porque si no sentimos esas emociones, una de dos, o estamos viviendo en un mundo falso, que tarde o temprano se nos va a caer, o estamos muertos, ¿vale? Con lo cual más vale sentirla. Entonces podríamos decir que para mí el líder debe ser un líder para la felicidad, para el bienestar, que trabaje esos aspectos personales, que empodere y que tenga como objetivo y finalidad un objetivo honesto y genuino de crear un equipo, un sistema al que las personas quieran pertenecer. Quiero pertenecer a este equipo. Quiero pertenecer al equipo de Juan, al equipo de Manuel, al equipo de Pilar, al equipo de Sonia. Quiero pertenecer a ese equipo, ¿no? Y además, para mí ese líder tiene que tener una serie de características, ¿no? Para empezar, tiene que ser ejemplo. Y tiene que ser ejemplo no entendido como soy el primero que llega y el último que se va, ¿no? Soy perfectísimo y todo lo hago bien y no, sino ser un ejemplo en inteligencia intrapersonal, la que hemos estado hablando todo este tiempo. Tiene que ser un ejemplo en gestión del cambio y de la incertidumbre. mostrando obviamente que aunque seamos resilientes, esa fase de shock y de preocupación está en todos nosotros, ¿no? Yo cuando dice la gente, ¿ves qué piensas cuando escuchas la palabra adversidad, cambio? Y la gente, evolución, desarrollo. Digo, a ver, eso es lo segundo. Venga, decirme lo primero. Vamos a ver. Digo, yo os juro de verdad que a mí se me pone a llover lo más grande. No llevo paraguas, llevo el portátil sin tapar bien y llevo, ¿qué te digo yo?, zapatos de esparto y lo primero que pienso es, ojo, ¿qué oportunidad? No. Vale, entonces, ojo con Mr. Wonderful. Lo primero que pensamos ante una adversidad no es, ¿qué oportunidad? Vale, entonces, también el líder tiene que ser ejemplo en eso. No hundirse, pero también mostrar esa parte de humano. Porque no es más que ser humano. Y ser ejemplo en proactividad. Hay otra parte importante que es la de conectar. Un líder para la felicidad conecta con su gente desde la escucha, desde la empatía, que ya lo hemos hablado, desde el aceptar, como dice tal vez Shahar, ¿no? Desde el aceptar a las personas tal y como son, con sus emociones, ¿vale? Con sus más y sus menos. Y preguntar. Y ese no mostrarnos perfectos nos ayuda a conectar. Lo perfecto genera rechazo. La gente que, uy, qué perfecta, ¿no? Te da como un poquito de grima. Importante en este líder para mí, hoy por hoy, tiene que saber comunicar. Comunicar desde la honestidad, generando confianza y seguridad. Siempre digo que Patrick Lencioni, ¿no?, cuando habla de esa pirámide de las 5 disfunciones y justo en la base está la confianza, yo digo, a Patrick Lencioni se le olvidó una un poquito más abajo, ¿no?, que es la comunicación. Entonces, comunicar desde la honestidad para generar esa confianza, esa seguridad. El líder de hoy en día tiene que saber regular, siendo ese termómetro del bienestar en la organización, en el equipo, y teniendo inteligencia emocional interpersonal, esa escucha empática que permita a la persona y que te permita sostener y dialogar con las emociones del de enfrente. Tiene que saber cuestionar, no en sentido peyorativo, sino en el sentido de cuestionarse sus propias creencias y paradigmas lo primero, y a partir de ahí poder cambiar su modelo de observador y trabajar con sus colaboradores en ese cuestionamiento de creencias y paradigmas para ayudarles a cambiar su modelo observador. Tiene que saber inspirar, transmitir pasión, visión y utilizar un buen lenguaje. Las palabras ya sabemos que crean realidades. Si tenemos problemones, no es lo mismo que tener situaciones que afrontar, ¿sí? Es importante que dedique tiempo a empoderar, a generar esas emociones y creencias capacitantes. Es importante que dedique tiempo a desarrollar habilidades y si no las puedo desarrollar yo, me voy a ocupar, que no preocupar, me voy a ocupar de que alguien acompañe a ese colaborador para que desarrolle esas habilidades y para capacitarle y que se sienta cada vez más competente. Y si hago todo esto, podría llegar a un noveno que sería retar. Retar para que la gente realmente se impulse al cambio y también retar dando sentido y buscando propósito, ¿no? Siguiendo a Viktor Frankl, ese hombre en busca de sentido, o siguiendo a ese meaning del modelo PERMA de Martin Seligman, ese tener sentido, tener propósito, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué hago lo que hago? La gente no va a trabajar todos los días pico pala sin entender para qué, ¿no? Es como cuando explico la respiración o explico cualquier herramienta, digo, yo voy a explicar esto donde impacta. Y ya cada uno que decida, pero que yo no me he levantado por la mañana y he dicho, estaría bien que todo el mundo hiciera meditación. No, o sea, hay que entender el para qué se hacen las cosas, porque si no se dejan de hacer o se hacen con poca ímpetu y con poco compromiso, ¿no? Entonces, ese propósito. Y por último, el líder para el bienestar, para la felicidad, que es el que yo propongo y entreno y trabajo, es un líder que reconoce, es un líder que agradece, que felicita y que facilita el aprendizaje, ¿no? Ese reconocimiento, ese poner el foco en lo que las personas hacen bien y muy alineado con esa última parte del PERMA de pequeños logros que yo mismo me puedo reforzar, pero que también desde fuera se pueden reconocer, ¿no? Psicología positiva. Me decían hace poco, no me lo dicen mucho, ¿no? ¿Y para qué tengo que estar haciendo reconocimientos? Sí. Digo, pues mira, porque el cerebro se centra en todo aquello que falta, ¿vale? Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, con lo cual va mirando aquellas cosas que no cuajan y que no encajan. Con lo cual, si tú no haces un esfuerzo consciente de mirar qué hacen tus colaboradores que puedas reconocer, no lo vas a ver. Entonces pasamos a esas típicas conversaciones de Diana, estoy encantada contigo, has evolucionado mucho este año, profesionalmente has crecido y bueno, darte la enhorabuena. Ahora te quería decir, y ya entramos hora y media en todo lo negativo, todo lo que tienes que mejorar. ¿Por qué? Porque como no he prestado atención durante el año, o durante los 6 meses, o durante los 2 meses, la primera parte son generalidades que no me dicen nada para poder mantener ese comportamiento. Entonces, ese reconocimiento, esa felicitación y currármelo. Reconocer de verdad, con honestidad, comportamientos observables y que ayuden a la persona a crecer. Todo eso para mí es un líder, ¿eh? O sea, bueno, no hay que ser perfecto, solo hay que ponerse en el proceso e ir mejorando un poquito cada día, ya está, un poquito cada día.
Hay que tener bastante valentía, ¿no?, para tareas tan amplias y ser bastante interdisciplinar también. Yo creo que esto lo tenemos que recuperar con bastante pasión, el ser interdisciplinares, el ser capaces de ver las cosas desde distintos lugares, desde distintos marcos, ¿no? Porque tú misma estás marcando algo metodológico que tiene que ver con la biología o cosas que tienen que ver con la organización, otras con la comunicación. Al final son disciplinas, cada una de ellas, que se conectan, ¿no? Y entonces hacen una buena red para sostener o impulsar. Había toda esta expresión del agradecer que está muy vinculada con el celebrar también, ¿no? Como celebrar como equipo un día más, de verdad. Hemos pasado un día más trabajando como equipo, nos hemos esforzado todo lo que hemos podido con los recursos que teníamos y ya solo esto, independientemente del resultado del día de trabajo, es que hemos estado aquí. Y para mí, celebrar es que viene una respiración detrás de otra. Eso es una celebración. Es que todavía estoy respirando. Y a veces la gente quiere celebrar lo grandioso, pero se pueden celebrar cosas muy chiquitas y efectivamente ese entrenamiento de verlas es lo más poderoso. No es nombrarlas, solo es que he sido capaz de verlas y rescatar de la realidad eso que sí funciona, eso que sí está bien, no solo lo que está por mejorar. Entonces yo creo que hace como un balancín más equilibrado en cuanto a lo perceptivo. Ya hay una parte que percibe lo que sí funciona y otra que me está alarmando, alertando, avisando de lo que está por mejorar, que lo agradezco, de verdad que lo agradezco, tener una parte de mi cerebro detectando peligros y problemas.
Es básico.
Pero claro, imagínate vivir ahí todo el día, ¿no? Qué agotamiento para el sistema nervioso. Entonces yo creo que cuando detectamos lo que sí está bien y lo podemos celebrar, también le damos un descanso a los sistemas de alerta, ¿no? Y bueno, me parece que aquí has nombrado mucho la necesidad de recoger lo que hay, ¿no? Que me imagino que tiene mucho que ver con el libro de Smart Feedback que coescribiste. Entonces, bueno, si nos pudieras contar exactamente qué es el Smart Feedback, ¿qué propone esta metodología o esta visión de lo interpersonal?
Mira, para nosotras, Jane, Noemí y yo que escribimos este libro, como parte del bienestar es importante crear una cultura de feedback en las organizaciones, en los sistemas, cualquiera, volver a pedir familia, colegio, o la empresa más grande o más pequeña del mundo mundial, da igual. El feedback para nosotras es un regalo, y no solo es un regalo, es el mejor regalo que podemos dar y que podemos recibir. Entendemos el feedback no como lo que nos enseñaron en el colegio, que también es feedback, ¿vale? Pues esto de emisor, receptor, el mensaje va para un lado y hay un feedback. Sí, claro. ¿Eso es feedback? Por supuestísimo que sí. Lo que nosotros llamamos feedback a la información que es proporcionada por una persona a otra persona, en el caso del one-to-one, ¿vale? Ojo, información que yo proporciono a otra persona según la observación que yo tengo sobre tu comportamiento y siempre basado en datos y hechos objetivos. Hasta ahí podría ser solo feedback, ¿no? Claro, para nosotros es un smart feedback porque conlleva un poquito más y es que es entregada esa información con el objetivo de ayudar a la persona a crecer, o bien reforzando o bien redireccionando. Es decir, o bien es un feedback positivo, en el sentido positivo de que aparece, ¿vale?, un comentario, una observación sobre un comportamiento que queremos que se repita o que aumente, o bien un feedback negativo, que es un feedback de mejora, donde falta algo. La gente muchas veces entiende el negativo como que es que yo tengo un feedback constructivo, ¿no? Los dos son constructivos. Solo que el positivo es sobre algo que queremos que se repita o se intensifique, y el negativo sobre algo que hay que modificar. Entonces pasa por una conversación, no pasa por, mira, esto he visto, adiós. Pasa por sentarnos. Y es un smart feedback porque conlleva muchísimas habilidades, tanto para darlo como para recibirlo. Cuando hablamos de qué tenemos que tener en cuenta para dar un smart feedback, pues por un lado tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir contra natura. ¿Por qué tenemos que ir contra natura? Primer aprendizaje. Porque en nuestro cerebro se produce lo que se llamaba la escalera de inferencia de Argyris, ¿verdad? Donde yo selecciono una serie de datos y, por decirlo de una manera rápida, me monto mi película. ¿Vale? Cojo A más B y digo, guau, esto es tal cosa. Y mi cerebro, además, así lo vive y así se lo cree. Con lo cual, cuando yo doy un smart feedback, lo primero que tengo que poner es poner en tela de juicio si eso es un hecho o es una interpretación. Porque sobre interpretaciones no damos feedback. Damos feedback sobre hechos concretos, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo decir, Diana, bueno, sí puedo decirlo, pero no sería smart feedback. Puedo decir, Diana, he observado que estás desmotivada. Desmotivada es una interpretación que yo hago a raíz de una serie de comportamientos que yo he observado. Pero puede ser que estés desmotivada o puede ser que no. Porque yo lo que he observado es que en las últimas 3 reuniones no has participado y que además en la última semana ha llegado 2 días tarde y que el informe del mes lo has entregado por primera vez en tu vida tarde. Y yo a esos hechos le he puesto la etiqueta desmotivada. Pero es que a lo mejor otra persona le pone la etiqueta de pasota. Y otra persona le pone la etiqueta de despistada. Y otra persona le pone la etiqueta de preocupada. Con lo cual, esas etiquetas son consecuencia de una interpretación. Primero, para dar un smart feedback, irnos a hechos. Oye, noto a Diana desmotivada. Bueno, espérate, a ver, Rosa. ¿Realmente qué es lo que he visto en Diana? Pues lo que he visto es esto, esto y esto. Entonces, desde ahí yo voy y te digo, Diana, he observado que en las últimas 3 reuniones no has participado, que además has llegado tarde y que además tal cual. ¿Qué sucede? Pregunto. No afirmo que estás desmotivada, porque ya empezamos mal. No, yo no estoy desmotivada. Y ya empezamos una discusión absurda que no lleva a ningún lado. Para dar un smart feedback, además, hay una serie de reglas. Tiene que estar dado a tiempo, contingente a la conducta. No vale que me digas tanto el positivo como el negativo 8 meses después. O sea, yo esto en las organizaciones lo digo mucho. Digo, mira, la evaluación del desempeño, esto tendría otro capítulo, otro podcast, Vale, una vez al año, dos veces al año. Realmente el feedback que tiene impacto es el informal, es el de día a día. Hay datos, hay investigaciones que hablan de un 25% de aumento en el desempeño de una persona. Un 25% es mucho. Pero claro, tiene que ser contingente a la conducta. Y esto es muy de psicología. Esto, los que estudiamos psicología sabemos que es reforzamiento, castigo, contingente a la conducta. Otras reglas es que, por ejemplo, tiene que ser selectivo. No voy a sacar la lista de Schindler para decirte, ¿no? Aparte es importante tener una serie de habilidades de comunicación. Escucha, empatía, asertividad, preguntas poderosas, que tienes que entrenar. Y por último, para nosotras, nosotras diseñamos un modelo, que es el modelo Before, de cómo dar feedback, basado en comunicación no violenta de Rosenberg y basado, bueno, pues en varias pautas a nivel de terapia, cuando hacíamos terapia, intervención en habilidades sociales, ¿sí? Entonces, de ahí sacamos nuestro modelo Before, con 6 pasos. El primer paso es, bueno, centrarte en el comportamiento, como hemos dicho, desmotivada. Segundo paso es la pregunta, ¿vale? Tercer paso es la empatía. El cuarto paso es el impacto que eso tiene en el equipo, en la organización, en el sistema. El quinto paso es la petición, y siempre dejando paso a la persona, que sea ella la que piense cómo puede seguir manteniendo ese comportamiento, cómo puede repetir, cómo puede intensificar o cómo puede modificar. Y luego, por último, el compromiso, ¿vale? Una conversación que además requiere de otra habilidad importantísima para dar y recibir feedback, que es la que llevamos todo el tiempo hablando, esa parte de inteligencia intraemocional, la parte de autogestión emocional. Cuando recibimos feedback, sobre todo cuando es negativo, bueno, cuando es negativo, cuando es de mejora, suele aparecer una primera parte de ira, ira, irritabilidad, malestar, que si no lo gestiono bien, no voy a recibir ese regalo. Entro en un no veo, no escucho, no tienes razón, no me conoces, tú qué sabrás, ¿vale? Y también por parte de la persona que da feedback, gestionar sus emociones, porque a veces no es sencillo gestionar personas que tenemos delante con emociones muy fuertes, ¿vale? Y saber cómo ayudar a la persona a ir pasando de un estadio a otro y a un estado más de calma donde haya más apertura para la comunicación y para la conversación. Entonces, claro, cuando te pones a investigar sobre feedback, había muy poco cuando nosotras escribimos el libro en 2017, que por cierto en breve, en un mes, saldrá la quinta edición de Ana. Está, ayer se llevó a imprenta, así que nada, 2-3 semanas el tiempo de que impriman saldrá la quinta edición. Y fue una labor de investigación porque no había nada. Había técnica de sándwich, a nosotras personalmente no nos gusta, y poco más, poco más. Entonces, pues, ¿qué entra en esto? Pues entran muchas cosas. Por eso tiene que ser muy smart. Muy, muy smart. Sobre todo en inteligencia emocional.
A mí me parece fabuloso que se pueda ofrecer un método, porque yo siento que en la búsqueda de efectividad podemos encontrar mucho reposo, mientras que la efectividad es innata. Es decir, que hay una etapa en la que necesito saber más o menos qué pasos dar. Es como cuando sales a una montaña que no conoces, idealmente llevas una ruta para no perderte tanto. Y creo que estos modelos son absolutamente esenciales y a veces la gente los descarta como, bueno, voy a necesitar yo un modelo para guiarme a mi edad y aquí donde estoy. Y yo pienso que esos modelos como que son hojas de ruta y son altamente valiosos a nivel cognitivo porque hacen un tema de secuencia, te facilitan la secuencia para ir de un sitio a otro y no estar en paralelo intentando resolver tu emoción, dando una solución, escuchando, ¿no? Como que secuenciamos y me parece muy valioso. Y luego estaba pensando esta labor de lo subjetivo, cómo introducirla también, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo doy un dato objetivo, mi hijo llega del colegio y en el momento que llega está enfadado. Yo tengo un dato objetivo, tú llegas y estás enfadado antes de que haya pasado nada. Pero a la vez yo le quiero transmitir cómo me siento, porque se lo cuento porque me importa. No es estás enfadado objetivamente, ese es el dato objetivo, pero la realidad es que yo como mamá tengo realmente curiosidad y siento preocupación o deseo de ayudarle, que sepa que emerge de ahí la observación también, ¿no? Como la observación objetiva que te hago surge de que yo siento algo respecto a esto, que lo estoy viviendo, que es parte de mí.
Efectivamente, ahí está el punto 3 de este modelo Before. Te decías el feeling, la empatía, ¿no? Y muy basado también en Rosenberg, en comunicación no violenta, en expresar tu necesidad. O sea, yo entiendo tu necesidad, pero tú entiendes mi necesidad, ¿no? Entonces, cuando tú primero le dices a tu hijo, oye, he observado que has entrado por la puerta, has tirado la mochila en el suelo con un golpetazo, has dicho, buenas tardes, y no me has mirado a la cara, y cuando has venido o ido a darte un beso, me has dado el beso al aire, no en la cara, y has pasado y me has dado con el hombro. Esa es la observación. Ni siquiera estás enfadado. Yo no sé si está enfadado o no. Lo interpreto, pero ni siquiera lo sé. Desde ahí el segundo paso es, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Pues más que estoy enfadado porque me han cambiado no sé qué, o porque yo pensé que iba a sacar este examen tal nota, y, o lo que sea, ¿vale? En el tercer paso hay un doble juego. Por un lado es entender y validar que esa persona se sienta así. Ok, entonces entiendo que estás enfadado como me dice, porque te han puesto un examen sorpresa, o porque no te han corregido tal cosa, o porque lo que sea. ¿Es así? Sí, y estoy súper enfadado. Muy bien. Mira, por otro lado, quería comentarte, y ahí viene la otra parte del feeling. Cuando tú entras, sueltas la mochila con un golpetazo, me das un beso al aire, pasas por mi lado y me das con el hombro y me dices, buenas tardes. De mala manera, a mí me ataca y me hace un golpe en el corazón y me pongo muy triste. Porque yo llevo todo el día esperando que tú llegues del colegio con unas ganas y una necesidad de darte un abrazo tremenda. Y claro, cuando voy a darte el abrazo, lo que me encuentro es lo contrario. Y aquí pasa una cosa que es súper útil, Diana, que es diferenciar la intención del impacto. Aquí normalmente la otra persona suele irse a, mamá, pero es que no era mi intención hacerte sentir triste. Yo es que llegaba enfadado y entonces tira la mochila, pero con ninguna intención. Igual que cuando se lo dicen a un líder o se lo dicen. Y ahí diferenciamos. Si yo no estoy diciendo que tu intención sea hacerme sentir mal a mí. Ahora sí quiero compartir contigo el impacto que eso está generando en mí. Y eso sí es mío, Diana. Eso sí es subjetivo. Eso no me lo puede negar nadie. Hija, mamá, pero tampoco es para sentirte así. Bueno, cariño, mi amígdala decide, ¿vale? Mi sistema límbico, tener esa emoción. Y me siento así y me siento rechazada. Y me genera tristeza. O mamá, qué exagerá. Si yo sé que tú no lo haces con intención. Ni era tu propósito hacerme sentir así. Insisto, quiero compartir contigo para que seas consciente del impacto que genera. Ese es el punto 3. El punto 4 del before, que es el outcomes, ahí ya sí es el impacto que puede generar en los hermanos, en el sistema, en el resto del equipo, cuando tú no participas en las reuniones, cuando no me miras a la cara, me siento insegura. Pienso que a lo mejor estoy diciendo una tontería en la reunión. Anda ya, Rosa, por Dios, si es que no he intervenido porque estoy súper preocupada porque mi madre está en el hospital y tengo la cabeza en otro sitio. No sé si ya me lo has explicado y lo entiendo perfectamente. No obstante, quiero compartir contigo cómo me hace sentir a mí el que tú no intervengas en las reuniones. Y el impacto que tiene esto en el resto es, o sea, es muy lícito y las personas tienen que tomar conciencia de que sus actos impactan de una manera o de otra en las personas que tienen enfrente y con las que se relacionan. No para culpabilizarlos, sino simplemente para que tomen conciencia y diferenciando intención de impacto. Eso es una cosa que yo digo, esto es clave. Si entráis ahí en ese juego, porque si no entramos ya en porque yo no tengo ni mala leche, porque y entramos en discutir cosas que si yo no estoy discutiendo tu intención, estoy compartiendo el impacto. ¿sí? En ese punto 3. Lo que pasa es que antes lo he dicho muy rápido, pero ahí profundizamos en eso.
Pues gracias por ampliarlo, porque creo que esta diferencia entre intención e impacto es súper valiosa. Bueno, pues felicidades por la quinta edición,
gracias,
por cierto.
Diana.
Luego yo siempre en las notas pongo dónde está cada recurso, o sea que esto aparecerá en las notas del episodio. Y lo que sí que quería, antes de cerrar, hacerte una pregunta así como más especializada, porque yo, aparte de lo que son formaciones o cosas grupales, también hago mucha mentoría individual, ¿no? Como harás tú en clínica, pero yo en mi área pues es más mentorizar. Y claro, estoy con muchas personas que emprenden o que tienen proyectos que son unipersonales, aunque sean colaborativos. Bueno, estas personas, como hacen muchas cosas, no tienen un equipo haciendo cosas, están haciendo todo. Y se encuentran con bastantes desafíos a su bienestar, a su armonía, a su equilibrio, a su sensación de productividad. Entonces, bueno, quería saber desde tu punto de vista qué podemos ofrecer a estas personas para que, bueno, para que se sientan un poco más organizadas o con recursos ante este desafío tan específico de los profesionales independientes o emprendedores y emprendedoras.
Yo también trabajo mucho, bueno, soy emprendedora, ¿no? y empresaria. Y trabajo tanto con empresas grandes como con pymes, muy, muy pymes, y también unipersonales, ¿no? Entonces, esa parte de mentoría, de coaching, de consultoría, también la realizo. Vamos a diferenciar, mira, cuando es una pyme, son varios, para mí es muy importante que tomen conciencia de que tienen una ventaja con respecto a las grandes, y es la cercanía con su gente. O sea, el poder es más fácil crear un ambiente de bienestar y de cercanía, que no de amiguismo ni de familieo, ¿vale? Pero sí de cercanía y de bienestar. Es más fácil tener tiempo para escuchar porque son menos, ¿vale? Y porque además la comunicación es constante. Y muy importante, ahora con todo el tema de teletrabajo, que busquemos momentos de conexión, si puede ser físicamente en el mismo lugar, y si no, por lo menos reuniones con cámara, frecuentemente, ¿vale? Todo eso nos ayuda a generar un equipo mucho más compacto, más cohesionado, y que es capaz de afrontar los retos y las adversidades mucho mejor. Cuando es solo una persona, para mí es muy importante la planificación, la organización, la flexibilidad, y sobre todo el tener muy claro que aunque no tenga un equipo contratado, la colaboración con otros profesionales es indispensable. O sea, yo empecé siendo yo, ¿vale? Sola también, unipersonal. Y todavía a día de hoy, aunque tengo equipo, existen colaboradores externos, colaboradores de confianza, donde nos apoyamos, donde hacemos reuniones donde podemos aportar, crecer, compartir conocimientos, compartir experiencias, donde yo hoy te ayudo a ti y tú mañana me ayudas a mí. O sea, no tienes que tener 500 colaboradores, no. Pero los que tengas, que sean esos colaboradores cercanos, esos colaboradores de confianza, donde hay una reciprocidad en la relación. Porque solo es muy difícil, por no decir imposible, llegar a ningún lado. La fuerza de ir acompañado siempre es muchísimo mayor. Y siempre tener, para mí es muy importante, que en tu agenda tengan cabida lo personal y lo profesional. Yo, por ejemplo, ahora cuando terminemos, voy a cogerme y voy a ir a andar. Así, a las 11:30 de la mañana. También es verdad que hoy voy a acabar, a ver, a las 10 de la noche. Entonces creo yo que si voy a acabar a las 10 de la noche, creo que me puedo permitir irme ahora un ratito a andar, Diana, ¿verdad? A buscar esa parte de equilibrio por otro lado. Meter en agenda las comidas con tu pareja, las comidas con tus primos, los encuentros con tus amigas, el irme a pasear, tiene que ser parte prioritaria también de tu vida. Porque si no, acabas malo. Acabas enferma. Y entonces ya, ¿quién va a llevar tu empresa unipersonal? Nadie. Si no te cuidas, no vas a poder prosperar. y acompañarte, acompañarte de gente que te aporte, que te sume y nunca que te reche.
Esto me recuerda mucho, Rosa, algo que decía uno de mis profesores, que decía algo así como, no es lo mismo ser autoempleado que tener una empresa pequeña. Una empresa pequeña puede seguir generando beneficios, aunque a ti te pase algo, porque su actividad se perpetúa más allá de tu disponibilidad física. Y cuando tú eres una persona que se autoemplea, que se da trabajo a sí misma, dependes totalmente de tu bienestar físico, mental y disponibilidad apropiada para cada tarea. Entonces yo creo que es justo un marco, que quizá por eso también a mí me apasiona tanto y aunque sean cosas en grupo, me especializo mucho en compartir esto, es un marco en el que es indispensable comprender que nuestro cuerpo es nuestro activo primario y que cuidar el cuerpo es cuidar obviamente todo lo que hemos estado mencionando. Y me ha parecido interesante que menciones lo de la agenda. Yo me dedico a dar cursos de diseño de agenda. O sea, creo que una persona que sabe planificar y hacer estrategia ejecuta mucho mejor la parte que es de trabajo y luego tiene muchísima más disponibilidad para la parte que es equilibrio, gozo, placer, como lo queramos llamar, personal. Y de hecho este podcast se llama Equilibrio Personal y Profesional, porque ese diseño intencional de un entorno y un ecosistema que acoja todas las partes de nuestra vida, creo que es lo que da longevidad a los proyectos unipersonales, porque yo por mucho que colabore, finalmente sigo siendo un proyecto unipersonal y dependo de mi activo cuerpo-cerebro. Entonces lo voy a tener que cuidar y ponerme en los lugares apropiados, ¿no? Entonces sí que creo que estamos en un territorio muy, muy importante del cuidado de ese equilibrio personal y profesional, que como tú dices, es darse derecho y placer para muchas cosas que a veces se consideran como secundarias, ¿no? Ay, pues si me sobra un rato doy un paseo, no, está en mi agenda, me voy a ir a dar un paseo ahora. Y eso es sagrado, igual que es sagrada esta reunión entre tú y yo. Tienen el mismo valor.
Efectivamente. Sí, además, mira, ahí a mí me gusta mucho el modelo PERMA, porque creo que es muy sencillo de recordar y las cosas cuanto más sencillas, más fácil de ponerlas en práctica, ¿no? Y te puedes hacer un chequeo rápido, es decir, ¿cómo estoy yo? Que como tú bien dices, y ya te digo yo empecé siendo autónoma y yo sola y tienes que cuidarte porque si no, no llegan, ¿no? O llegas mal. ¿Cómo estoy de emociones positivas? O sea, en mi día a día, y te puedes hacer un chequeo rápido. O sea, ¿cómo estoy de tranquilidad, de paz, de curiosidad, de orgullo, de alegría? ¿Vale? ¿Cómo estoy de todas esas emociones de empoderamiento positivas? Pues chequea, y si no, te hace falta meter más en tu vida. ¿Cómo estoy de engagement? Engagement, aunque es compromiso, Martín Seligman hablaba, o sea, se asemeja más al fluir, ¿vale? O sea, ¿cómo estoy de hacer cosas con las que siento que fluyo? Porque obviamente cuando eres unipersonal, te va a tocar hacer muchas cosas que no te gustan. Pues la contabilidad, no sé qué, no sé cuánto. Hay un montón de cosas que te dices, me encantaría tener a alguien que pudiera quitarme esto. Vale, pero si está ocupando una gran parte de tu día todas esas cosas con las que tú no fluyes, igual tienes que buscar una colaboración, buscar algo que te ayude a estar más centrado en lo que te hace fluir, porque es donde realmente eres bueno o eres buena. ¿Cómo estoy de relaciones satisfactorias? Porque una de las cosas que pasa muchas veces cuando tú estás contigo misma, contigo mismo, es que se te pasa el día en tu casa o en tu oficina de coworking o donde sea, sin relacionarte con nadie, más allá que un cliente que está muy bien, pero no es una relación con un amigo, con un compañero, con... ¿Cómo estoy de relaciones satisfactorias? En mi día a día, en mi semana, ¿cuánto tengo de relaciones satisfactorias? M, meaning, ¿tiene sentido lo que hago? ¿Tiene propósito lo que hago? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿No? Cuando tú me preguntabas el recorrido, ¿no? Yo te decía, cada vez estoy más segura que tomé la decisión correcta de hacer psicología, y es de verdad, o sea, es que lo siento, pero en el corazón. O sea, es una cosa que yo digo, wow, es que no entiendo cómo la gente no puede querer estudiar psicología o psiquiatría. Me parece tan interesante entender la mente humana. Entonces, ese sentido, ¿para qué? Pues para que la gente por muy poquito que sea, podría intervenir en que un equipo sea más positivo, sea más saludable, el líder aporte algo más a sus colaboradores, los miembros del equipo también. O sea, ese es un propósito, hacer a la gente, o intentar no, hacer, contribuir a que la gente sea un poquito más feliz, tenga mejor calidad de vida. Para mí es el súper propósito. Y luego la parte de accomplishment, la parte de logro, ¿no? Del PERMA. Es decir, ese que lo hemos hablado también, ¿no? Ir poco a poco, irte reforzando. Y cuando eres autónomo y no tienes a nadie que te dé la palmadita, y si la tienes, también es necesario esto, el decir, wow, pues hoy he conseguido hacer esta parte. Hoy he conseguido, te le decía yo a mi compañera, Ali, hoy he conseguido hacer todo lo que tenía propuesto y adelantar dos cosas de mañana. Estoy platórica. Es como que no quepo en mi de gozo. Digo, me voy a tomar una Coca-Cola. Ya está, un premio. Tampoco me compré un Ferrari. Básicamente porque no puedo, ¿no? Pero tampoco le hacía falta un Ferrari. Con una tapita de ensaladilla y una Coca-Cola ya era suficiente, ¿no? O con decirlo. Entonces, esa parte de irte poniendo pequeños retos, irte poniendo pequeños logros, porque estás solo con tus colaboradores y no es sencillo. Entonces, eso es básico. Yo digo que para mí el PERMA, bien sea en equipo, bien sea de forma individual, el hacerte ese chequeíto de cómo estoy nutriendo cada parte del PERMA, el aislamiento social cuando estoy estresado, el no quedo con nadie, que estoy muy estresado, tengo que hacer mil cosas. El aislamiento social es una técnica de afrontamiento no adaptativa. No es buena. Igual que tampoco lo es tomarme 500 valerianas. Por muy naturales que sean. ¿Vale? Yo siempre digo, bueno, si nos ponemos a natural, natural, también nos podemos fumar cualquier cosa, ¿no? Tampoco es cuestión de estar todos los días fumado para no pensar, ¿no? Entonces, trabajárnoslo un poquito más, ir más a esa paciencia que tú decías antes, a esa toma de conciencia que yo os decía, ¿no? Ese autoconocimiento, ese dónde estoy, cuál es el terreno, qué tengo en mi mochila, qué me sirve, qué no me sirve, qué necesito y no tengo, cómo puedo adquirirlo, ir poco a poco.
Rosa, qué maravilla, francamente. Qué de cosas nos dejas, hablando del regalo, ¿no? Del feedback, que es un regalo, pues esto sin ser feedback es un regalo. En cierto modo creo que nos has dado feedback de tu propia experiencia, ¿no? Y de lo que vas viendo y recolectando, aunque, bueno, no todo lo que solicitamos es siempre lo que necesitamos y a veces recibimos cosas que no solicitamos y son un regalo porque vienen más completas y más nítidas. Y agradezco mucho como la manera en la que ordenas las cosas para que den lugar tanto a la estructura como a la relajación dentro de la estructura. Me da la sensación de que está muy equilibrada esta manera en la que nos lo has hecho llegar y por lo menos esa es mi experiencia personal.
Muchas gracias, Diana.
Gracias a ti. A mí siempre me gusta que dejéis aquí de viva voz, para quien no lee las notas del episodio, dónde podemos encontrarte. Yo sé que estás como educadora, que coincidimos en algunas cosas, pero ¿dónde la gente que te quiera encontrar, dónde te encontraría?
Bueno, hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Uno pone Rosa Rodríguez del Tronco y apareces ahí, ¿no? Públicamente, pues tienes LinkedIn y luego página web, bueno, pues la empresa de la cual soy CEO, tenemos la parte de centro médico y la parte de bienestar organizacional, es Dictea, con lo cual en www.dictea.es o en www.rosardeltronco.com, pues me puedes encontrar. Pero ya te digo, si es que hoy en día el que no te encuentra es porque no te ha buscado.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues deseo que esta conversación la encuentre y la disfrute muchísima gente. Y empezando por este momento aquí ahora, pues yo lo he disfrutado muchísimo con todo mi cuerpo.
Muchísimas gracias a ti. Igualmente un placer, Diana. Qué mañana tan bonita y qué bueno es conversar con alguien de verdad, de corazón y de forma genuina. Muchas gracias.
Gracias a ti, Rosa. Hasta la siguiente. Muchas gracias por vuestro tiempo y por los puentes que quedan trazados entre quienes escucháis y quienes hemos estado en conversación. Resulta de alto valor conocer vuestras sugerencias y ampliar el debate, así que quedamos disponibles para ello. Podéis encontrar a Rosa en todos los enlaces que ha mencionado al final de la entrevista, que aparecen también en las notas escritas de este episodio. Para seguir mi trabajo podéis encontrarme en la web diananaya.com, en LinkedIn como Diana Naya Work Life Balance y en Instagram diananaya-estudio. Para sugerencias sobre el podcast podéis escribirme a diana@diananaya.com. Hasta la siguiente.